Radio Sintonía. La radio con criterio propio. Directo Mañana. Pilar Morcillo.
Buenos días. Nos sentamos otro viernes más en la platea y nos sentamos hoy con Violeta Chacón. Buenos días. Violeta es la autora de Manual de Primavera. Uh-huh. Es tu primera novela. Uh-huh. La presentabas ayer por la tarde en la biblioteca. Sí. Y es un poco una conversación en primera persona. Así la he visto, la he sentido yo, ¿no? Antes de nada, felicitarte por la novela.
Porque muchas gracias.
La verdad es que eso que creo que era tu cometido, que era crear una historia para enganchar a quien la lee.
Exacto.
Lo has conseguido.
Vamos.
Así que bueno, sí. Felicidades.
Gracias.
Me parece una novela muy valiente, uh-huh, porque trata el tema de la salud mental, sí, en primera persona y de una forma muy honesta y muy clara.
Sí.
También por eso de que es una reflexión de la misma autora consigo misma.
Sí.
De la misma autora, perdón, de la misma protagonista.
De la protagonista, sí.
Entonces, claro, no es necesario cuando uno habla consigo mismo poner ningún tipo de velo a lo que siente.
No debes, porque si estás hablando contigo y no lo estás siendo ni siquiera honesta, te estás contando una mentira. Y lo que yo pretendía precisamente con la novela era quitar todas esas mentiras que nos vamos colocando. Pues supongo que por intentar encajar, más que nada, y construirte una personalidad que probablemente ni siquiera vaya contigo, sino es la personalidad que tú crees que los demás esperan de ti. Uh-huh. Entonces, es mi primera novela, es un manual, aunque a primera vista puede ser que las instrucciones o las indicaciones que de ese manual no estén explícitas, y eso también está hecho un poco con cierta idea, porque no todos necesitamos las mismas instrucciones para transitar según qué situaciones. Entonces yo, así como un poco vidente, quise poner ahí las instrucciones que a mí me fueron bien y que después que el lector elija. A lo mejor nadie ve, no necesita ninguna instrucción y no las va a ver. Y todo bien.
Esto del manual está un poco relacionado con tu profesión.
Sí.
Eres ingeniera, una ingeniera, sí, autora de una novela. Es algo, sí, un poco inusual.
Yo creo que es una creencia que tenemos, que somos de ciencias o de letras. Y uh-huh, no podemos ser de las dos cosas.
Claro.
O sea, vamos por la vida desde que somos chiquititos con etiquetas para encasillarnos. Y es que eso es muy de ingeniero. O sea, uh-huh, elegir una cosa y meterla en un subcajoncito y tenerlo todo ordenado. Yo soy ingeniera, sí, me dedico a una parte de la ingeniería que a lo mejor no es tan al uso, yo no hago instalaciones ni proyectos de baja tensión, que los hice en su momento, pero no es lo más que me gusta de la ingeniería, y yo estoy dedicada a la redacción. Mi primer trabajo fueron manuales de mantenimiento y ahora mismo estoy dedicada a la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas. Entonces lo mío es la letra, aunque esté dando instrucciones más científicas, por así decirlo. Lo mío son las letras. Desde muy chiquitita, desde que aprendí a leer, me apasionó leer. Y la escritura para mí ha sido una terapia. Entonces, llevo escribiendo en un blog hace 18 años y yo necesito escribir. Ya después tuve que pasar ciertos procesos para decidirme que lo que yo escribía no se quedara solo en mi libreta. Y de ahí viene lo del manual y la escritura.
Claro, es otro manual dentro de esa especialidad tuya. Pero es un poco complicado dar las instrucciones para organizar la mente, ¿no?
Claro, pero es que en cierta manera lo necesitamos, no sabemos. Y todo lo que pasamos en la vida es aprendizaje. Entonces tenemos la manía de cerrarnos a aprender solos. Es algo que desde uh-huh, chiquititos, si te fijas en los niños, le enseñas a hacer algo y lo más que te dicen es yo solo. Queremos sentirnos esa como autosuficiencia. Y de ahí es lo que yo quería darle visibilidad en esta novela, que la protagonista lo empieza a pasar muy mal, ella lo puede saber o no porque tiene cierta historia con la depresión y con el trastorno de la conducta alimenticia y con su salud mental, y cuando tú lo lees, cualquier lector puede verse reflejado, aunque nadie la haya diagnosticado. Y aunque no haya ido a un facultativo que le haya dicho, estás pasando por este proceso. Y nos nos esforzamos o nos obligamos a pasarlo solos. Y eso es lo que yo quería visibilizar, que no necesitas pasarlo solo, porque no tienes necesidad de aprenderlo a lo bruto. Hagamos el camino fácil. Hay gente que lo pasó antes que tú y te puede decir, aquí están estas piedras y esta puede servirte, estas herramientas para saltarlas.
Claro, al final lo pasas mal, pero lo pasas menos mal.
Claro.
¿No? Con eso de que alguien te está apoyando, alguien está contigo y te está explicando que lo que te está pasando es normal.
Claro. Puede ser no lo común, porque no sé si a todo el mundo le pasa o no todo el mundo lo afronta de la misma forma, pero lo que está claro es que no es necesario pasarlo solo. Nadie lo va a vivir por ti, pero nadie lo va, o sea, no tienes por qué pasarlo solo.
Este manual de primavera, por lo que parece, vendrá acompañado de más manuales,
tiene
de
toda
más
la pinta.
Estaciones, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta, porque cuando yo me imaginé esta historia, lo que quería era plasmar un año completo de una persona, ver, o sea, que conocerla, cómo empieza ese año y cómo lo termina. Entonces mi idea es hacer las cuatro estaciones, claro.
Exacto, porque este libro comienza en enero.
Comienza en enero, aunque es manual de primavera, empieza en enero, que es parte del invierno. Uh-huh. Entonces ahí hay un poquito un salto entre la estación y el tiempo del calendario, pero que también tiene su cosa, porque en el invierno tendemos a meternos para adentro, es más oscuridad. Entonces ese inicio de la novela en pleno invierno es su mazmorra particular, que luego pues hay que leérselo para saber si florece o no florece.
Yo es que me siento muy identificada con este libro también por eso de las estaciones y las emociones, que parece mentira, pero hay a muchas personas que nos afecta muchísimo.
Claro.
Aquí en la isla no tanto, porque parece que las estaciones están un poquito más difusas, que no se sienten tanto, no son tan drásticas, y este libro está,
está
inspirado
ubicado
en Fuerteventura, pero en otros lugares más de la península, ¿no? Que se sienten más las
pero
estaciones,
incluso aquí
se nota muchísimo más.
Aunque no tengamos ese otoño, que esa es la pena que yo tengo, esos otoños tan bonitos que sacan en Instagram, no tenemos eso, pero el tiempo es diferente, la luz que nos da es diferente, y eso está comprobado científicamente que nos afecta muchísimo, y vivimos sin prestarle atención a la naturaleza o a la vida que nos rodea, y nos afecta mayormente. Ahora estamos metidos en una globalización que si me apetece hoy comer sandía, la sandía viene de no sé dónde, pero viene. Pero si nos ciñéramos a lo que tenemos alrededor, nuestra alimentación sería diferente, las horas que tenemos de sol son diferentes y la vida que haríamos sería diferente. En verano estamos en la calle y en invierno estaríamos más en casa.
Yo lo primero en lo que me fijaba cuando empezaba a leer este libro es que, bueno, de hecho creo que en la primera página ya aparece una canción.
Sí.
Se apoya a la protagonista mucho en las canciones para tanto impulsar sus sentimientos como para cambiarlos.
Sí.
Es un método que también funciona dentro de esas instrucciones del manual.
Sí, sí.
Y que algunas de las canciones sí las conocía, otras no tanto, otras como que me sonaban los versos, pero no le ponía ritmo mi cabeza. Y entonces descubrí que en la última página del libro hay un código QR que, bueno, me dio un poquito de miedo abrirlo porque parecía que iban a ser cosas que había que ver después de haberse leído el libro para no hacerme ningún spoiler. Pero bueno, yo dije, bueno, hay que investigar, vamos a hacer el trabajo completo de investigación. Y resulta, para todos aquellos que tienen el libro, que en ese código QR, aparte de otras cosas, ahí están esas playlists de las canciones. Y me pareció una idea tan buena y tan, al final, sencilla, porque el libro es muy sencillo, dentro de la dureza y dentro de, bueno, de la complicación que es la mente en general, una herramienta infalible, porque la música nos salva, la música nos inspira.
Sí, y tu estado de ánimo cambia totalmente con una canción. Te puede ayudar a empoderarte, a echar para adelante en una situación que a lo mejor se te pueda presentar difícil. Te puede subir la autoestima, te puede subir el ánimo. Si la música te lleva a bailar, puedes exteriorizar un montón de cosas bailando. Y la música para mí es fundamental. Es fundamental. Y me gusta. Quería que la gente, bueno, a mí me pasa eso, yo he leído muchos libros donde también hay mucha banda sonora, los libros de Murakami, por ejemplo, traen mucha banda sonora, y yo siempre voy con la libretita apuntando, Y yo dije, bueno, si hay lectoras que son un poco como yo, van a ir con la libretita, pues les voy a hacer el mundo fácil. Y entonces por eso se me ocurrió poner la lista de reproducción.
Además, puedes leer el libro y cuando aparece esa canción, escuchar la canción, sí, y después seguir. Entonces eso también te ayuda, sí, a meterte en ese mundo y a entender mejor lo que siente la protagonista y por qué esa canción tiene que estar ahí en ese momento.
Sí. Sí, y además las canciones tienen eso. Lo que le dicen un anclaje en programación neurolingüística, pues un anclaje es una cosa que entra por un sentido tuyo, en este caso sería el oído, y te traslada al momento en el que o lo oíste por primera vez esa canción o pasó algo que te marcó con esa canción. O tú puedes crear el anclaje. Tú puedes estar empezando a leer este libro y la primera canción que sale, que es una canción de Edwin Rivera, puedes hacer tu anclaje a partir de ese momento. Uh-huh. Entonces después tú vas a escuchar esa canción, que por eso hay canciones que te trasladan a un momento en el que ya no quieres volver, y hay canciones que no puedes escuchar porque te producen una cantidad de sentimientos y de emociones que en este momento pues no quiero gestionar. Entonces la música es fundamental. Oigamos toda la música que podamos.
Otros detalles, porque se nos va ya acabando el tiempo, y otros detalles que no me quería perder, son esas palabras que aparecen en cursiva, en cursiva porque son licencias, ¿no?, de la propia autora. Sí, sí. Palabras como puto sal de aquí, porca miseria o me cago en todo, todo junto,
sí,
que le dan identidad, ¿no? Porque al final, como llevamos todo el rato diciendo, es una conversación de Sonia consigo misma, y esas palabras están en nuestra cabeza, también están plasmadas en el libro.
Claro, es que yo lo que quería con el libro, hacerlo en primera persona, es que el lector pudiera hacerse una radiografía lo más ajustada a la realidad posible de lo que era ese personaje. Y si le daba una forma de hablar plana, como todas, le iba a quitar mucha personalidad a ese personaje. Porque todos tenemos nuestras coletillas propias, y las usamos, pues depende del momento. Yo me lo echan en cara, yo todo el rato es cero. Si algo no me gusta, cero con esto. Y eso es algo mío. Y entonces yo quería utilizar esas expresiones para darle esa personalidad.
También ya para ir acabando, este libro es una autopublicación.
Sí.
¿Qué tal en este mundillo de la autopublicación? Porque es un poco complicado. Algunas autoras y autores que han autopublicado, después cuando lo han conseguido, dicen que por una parte es mucho más fácil porque al final gestionas tu obra, sí, y es más libre.
Yo creo que eso es lo más importante, es eso, que tú tienes pleno control sobre lo que está pasando con tu libro en todo momento. Es muy cansado porque tienes que delegar ciertas partes del proceso, que es porque de todo no sé, yo por lo menos de todo no sé, y entonces tengo que delegar y apoyarme en otros profesionales, y tengo que hacer la promoción y tengo que hacerlo todo yo. Entonces, bueno, es cansado, pero es muy satisfactorio porque yo no soy nadie, no voy a esperar a que venga Planeta, ojalá fuera así de fácil. Y si no lo hago autopublicado, mi libro no ve la luz.
Quizás algún día Planeta
estoy abierta. Estoy abierta a ofertas.
Claro. Bueno, pues creo que de esos esenciales que tenía yo no se me queda nada en el tintero. Y no sé si quieres añadir tú algo más.
No, pues que lo lean, si les llama la atención, que el libro es, creo yo, bien por dentro, pero es precioso por fuera.
También es precioso por fuera.
Porque la portada la hizo Erika Castilla, que es una artista local, y que yo sigo mucho su obra y estaba enamorada de ella, y al final conseguí que ella se implicara de lleno en este proyecto y le puso el mejor traje que yo creía que podía tener estas letras.
La verdad es que sí. Bueno, no se debe juzgar a un libro por su portada.
No, pero en este caso
ayuda bastante, sí, la verdad.
Sí, yo creo que da una idea más o menos clara de lo que te puedes encontrar. ¿Sabes?
Sí.
Ese verde, el cuervo, las letras.
Un poco después de haberlo leído, también yo diría.
Pero da pistas.
Da pistas, sí. Después cuando lo vas entendiendo todo,
encaja.
Se reúne, sí, todo encaja. Uh-huh. Y nada más que decir que a todas las personas que se lo lean, yo les diría que estén preparados para trasladarse, ya no en un lugar, porque si son de aquí de Fuerteventura, pues van a seguir estando en la isla, pero sí esas sensaciones, ese olor del mar, de café, bueno, no sé, a transportarse también a través de la música. y a ayudar a entenderse un poquito mejor, ya sea en el momento actual o en alguno que hayan pasado en su vida, que es muy importante sentirse identificado.
Sí, 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 sí.
Pues nada, muchísimas gracias, gracias por estar aquí y muchísimas gracias por crear esta novela, porque a mí personalmente me ha encantado.
Uy, me lleno de orgullo de tus palabras y nada, gracias por invitarme.
El mundo del ocio, la cultura y el arte en La Platea.